Las tres en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La economía mundial ha cogido un catarro considerable, la verdad, con el virus arancelario que ha inoculado Donald Trump. La comparación con una enfermedad no es cosa mía, ¿eh? Es que el propio Trump considera los aranceles como una medicina necesaria, ha dicho, para curar la economía de los Estados Unidos. La filosofía es que debes tomarte la dosis y aunque al principio tengas efectos secundarios, a la larga te va a venir bien. El problema es que en una economía global también obligas a los demás a tomar de esa misma medicina y al final corremos el riesgo de una sobredosis que en este caso podría llamarse recesión económica. Por eso los mercados en todo el mundo siguen acusando el golpe. El batacazo en las bolsas asiáticas, sobre todo China, ha sido espectacular y ha obligado al gobierno a intervenir. En Estados Unidos la bolsa de Nueva York sigue en caída y las bolsas europeas tampoco acaban de levantar cabeza. Desde la cúspide del comercio mundial, que son las bolsas, hasta el último escalón de la base, que podríamos ser cualquiera de nosotros como clientes, la economía se está viendo afectada, y eso que todavía estamos hablando de anuncios, porque los aranceles no han entrado en vigor. De hecho, en estas últimas horas, Trump está consiguiendo uno de sus objetivos, que varios países o zonas comerciales renegocien a la fuerza su relación comercial con su país, con Estados Unidos. Y en eso está precisamente la Unión Europea, con la puerta abierta a negociar, pero a la vez tratando de enseñar los dientes, al menos eso es lo que ha contado aquí en COPE esta mañana Carlos Herrera, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
Cada día pasan del Atlántico unos 4.400 millones de euros en términos de comercio de bienes y servicios. Esto es el tamaño de lo que tenemos que proteger ahora mismo como relación comercial. Nosotros queremos protegerlo, queremos llegar a un acuerdo. Pero dicho esto, evidentemente, Europa no puede ser ingenua. Tenemos que contestar si no se llega a un acuerdo.
Las consecuencias de los aranceles no parecen buenas para nadie, pero están dejando un efecto curioso en positivo para los ciudadanos. El precio del petróleo se está desplomando. El barril de Brent, de referencia en Europa, se mueve entre los 60 y los 65 dólares. Para que te hagas una idea, pues hace justo un año superaba los 90. ¿Por qué está bajando? La explicación tiene que ver en parte con los aranceles. Lo que ha ocurrido es que los mercados temen que pueda haber una recesión económica en un futuro que enfríe la economía. Es decir, que haya menos consumo, menos producción, menos comercio y, por tanto, a nivel mundial se consuma menos petróleo. En resumen, que haya menos demanda. Este panorama hace que el precio del barril esté cayendo. A esto hay que sumar las tensiones internas dentro de la OPEP, los países productores de petróleo. Estas tensiones han hecho que Arabia Saudí haya aumentado la producción de petróleo y esto también ha forzado a bajar el precio. ¿Lo vamos a notar los ciudadanos? Pues la respuesta es que sí, pero no tanto como quisiéramos, porque el precio en el surtidor no se pone directamente con el del barril, sino que pasa por el mercado de refinado o la distribución. Es decir, que no hay una relación directa. En cualquier caso, puede que esta Semana Santa nos cueste un poquito menos llenar el depósito que el año pasado. ¿Cuánto durará la situación? Pues eso nadie lo sabe. Pero por el momento habrá que aprovecharse, porque para algo bueno que han traído los aranceles a nivel de nuestro bolsillo, oye, pues no lo vamos a criticar. Y están pasando más cosas. Podemos defiende que con Irene Montero como candidata a unas futuras elecciones generales arma una izquierda diferente a la del actual gobierno de coalición al que pinta en un régimen de guerra. Entre tanto, Sumar evita el choque con la formación morada, pero deja entrever su malestar Ricardo Rodríguez.
Podemos pretende convertir el no a la guerra en una fuerza electoral y evidencia la voluntad de ir en solitario en unas futuras generales. Con Irene Montero al frente, el entendimiento con Sumar se antoja imposible y así ha marcado el nuevo camino Pablo Fernández.
Convertir el no a la guerra y demás derechos en una fuerza electoral. Poner en pie a una izquierda. El gobierno de España está en una deriva absolutamente errática. Hay muchísima gente muy, muy desencantada.
Los de Yolanda Díaz rechazan que los morados les coloquen en una coalición de la guerra. A evitar cerrarse puertas se ha dedicado Lara Hernández, pero ha incluido avisos.
No será ni Pablo Iglesias, ni One Belarra, ni Yolanda Díaz los que hablen de las condiciones de la unidad, sino que será la gente cuando toque, porque quedan 2 años para el 2027.
En esta tesitura, Sumar objeta del aumento del gasto militar que este mismo martes aprobará el Consejo de Ministros.
Las fronteras de Austria, Hungría y Eslovaquia registran este lunes numerosas colas por los controles sanitarios que se están realizando tras detectarse en estos dos últimos países varios focos de fiebre aftosa. Es una enfermedad que del ganado puede saltar al ser humano, Rosalía Sánchez.
Desde el sábado y al menos hasta el 20 de mayo, Austria ha cerrado 24 de sus pasos fronterizos con Hungría y Eslovaquia. En los pasos abiertos, el ejército ha desplegado alfombras epidémicas para desinfectar ruedas de vehículos y garantiza un estricto control de los transportes uno por uno para asegurar que se cumplen las prohibiciones de importación de carne fresca, leche cruda, caza o trofeos de caza y desde este fin de semana también paja y piensos de origen vegetal. El objetivo de estas medidas es el control de los brotes de fiebre aftosa y en los controles se han formado desde esta mañana largas colas de vehículos. Entre Chequia y Eslovaquia entran hoy también en vigor nuevas medidas sanitarias que impiden el tráfico de vehículos eslovacos de más de 3,5 toneladas y desde ayer domingo una unidad especializada del ejército austriaco, 50 soldados, apoya al personal eslovaco en las tareas de descontaminación química y biológica. Los focos de fiebre aftosa están por el momento controlados, pero cualquier descuido puede dar al traste con el mercado europeo de la carne.
En España, 14 de cada 100 personas sufre insomnio crónico, un dormir mal que suele producirse por el estrés y las preocupaciones del día a día. Sus dos únicas soluciones pasan por acudir al psicólogo o un tratamiento farmacológico, opciones que no cubre la Seguridad Social. Lo explicaba esta mañana en Herrera en COPE el doctor Carlos Egea, presidente de la Federación Española de Sociedades de Medicina del Sueño.
Para el insomnio crónico la solución es la terapia cognitivo-conductual como primera, pero tenemos más herramientas, los fármacos, concretamente las benzodiazepinas, que hasta hace bien poco eran la única herramienta que teníamos, pues se utilizaban bastante, porque dormir es una necesidad.
Y la Liga recurre ante la justicia ordinaria para que Dani Olmo no pueda seguir jugando con el Barça. Luis Munilla.
Sí, presentado oficialmente el recurso de la Liga ante la justicia ordinaria, en ese caso Dani Olmo, Pau Víctor. El organismo que preside Javier Tebas solicita la suspensión cautelar de la decisión del Consejo Superior de Deportes, que daba la razón al Barça, y pretende que Dani Olmo y Pau Víctor no vuelvan a jugar esta temporada. El Real Madrid ya está en Londres para la ida de cuartos de final de la Champions de mañana ante el Arsenal. Ha viajado Courtois, que va a jugar y además va a hablar esta tarde en rueda de prensa junto a Carlo Ancelotti. El técnico del Arsenal, Mikel Arteta, ha elogiado a su colega italiano y ha respondido así a la pregunta de cómo prepara mentalmente a su equipo ante la mística del Real Madrid en la Liga de Campeones.
Eso es parte de su historia, no de la nuestra. Nosotros tenemos que crear la nuestra, entendiendo cuáles son las calidades de nuestro oponente, que son muchas y lo han demostrado muchas veces, y enfocarnos sobre todo en cuáles son las nuestras y que les pueden hacer mucho daño a las debilidades que ellos tienen, que las tienen, y el partido irá por ahí.
Hoy cerramos jornada de Liga a las 9 con el partido de Leganés-Osasuna en tiempo de juego y está en marcha la primera etapa de la Vuelta al País Vasco con una crono en Vitoria sobre 16,5 kilómetros.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, en Madrid tenemos 22 grados y cielo despejado a estas horas en el centro. Mañana vamos a seguir con sol y con temperaturas algo más altas, con 23 grados de máxima en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la A5 en Navalcarnero, sentido entrada. Además hay complicaciones en las salidas por la 2 en Torrejón, por la A3 en Rivas y por la A4 en Pinto. En la entrada por la 42 en Parla y en M40 en Coslada, circulando hacia la A3. Y dentro de dos meses podremos circular por los túneles de la M30 sin perder la señal del GPS y, por tanto, pudiendo seguir las indicaciones del Google Maps. El Ayuntamiento de Madrid ha comenzado a instalar balizas para geolocalizar los vehículos. Eso sí, para poder tenerlo debemos activar los permisos en nuestro teléfono móvil. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Ya ha entrado en vigor la tarifa universal impuesta por Donald Trump, un arancel del 10% a todas las importaciones, y esta semana entrarán en vigor el resto de aranceles. A nosotros dentro de la Unión Europea nos ha tocado un 20%. Los más optimistas piensan que esto es un pulso que está echando Trump para negociar y que acabará quitando gran parte de esos aranceles, pero de momento lo que ha supuesto es desde luego un enorme terremoto que ha hecho temblar las bolsas de todo el mundo. El viernes despedimos despedíamos este programa con una jornada negra en los mercados que no se veía desde la pandemia, pero es que hoy el batacazo es también importante. Estamos viviendo otra jornada de pánico en los mercados. Íñigo Palomar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Cómo están las cosas en la bolsa? Da miedo, ¿no?
Pues mira, hace justo 40 minutos ha abierto Wall Street y lo cierto es que los índices de referencia, el Dow Jones, el S&P 500 y la Nasdaq, están en rojo, pero no lo están tanto como en Europa. Fíjate, el Dow Jones está en un 2,7, el S&P 500 ahora en directo en un 2,14 y el Nasdaq en 1,60. Ni siquiera llega al 2. Muy diferente a lo que hemos visto en los parques de las bolsas europeas. El IBEX 35 ha abierto hoy en un 6%. Ahora mismo está jugueteando, coqueteando con el 5%, está en un 4,77% en rojo. Tú dabas a las 3 una cifra que asusta. Nunca en toda la historia del IBEX 35 se han encadenado dos jornadas seguidas por encima, por un desplome mayor al 5%. Sería la primera vez de cerrarse hoy a las 5 y media por encima de ese 5%. Y Asia, también lo comentabas tú hace un ratito, China con un 13% en rojo, el Nikkei japonés un 8%. Así que, de momento, la noticia es que en Estados Unidos no se está sufriendo tanto. De hecho, Reddit, Netflix, Nvidia o Amazon ahora mismo están en verde.
Bueno, fíjate, no lo hubiéramos dicho porque pensábamos que los números rojos se van a imponer en todos los mercados y en todos los índices. Bueno, por caer, eso sí, está cayendo hasta el petróleo, que como hemos explicado ahora mismo en el monólogo de las cuatro, eso no es malo del todo. Daniel Gascón, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Fernando Bonete, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
En España se calcula que 6 millones de personas invierten en bolsa. ¿Vosotros estáis entre esos españoles a los que les está costando conciliar el sueño?
No. Nada, no. Yo no invierto nada en bolsa. Es verdad que sí invierto en deuda pública, que es otro factor que hay que tener muy en cuenta aquí, porque yo creo que también en parte lo que Trump tiene en su cabeza cuando hunde la bolsa o quiere hundir la bolsa es que más personas se vayan al patrón oro y más personas se vayan a la deuda pública, incluyendo Estados Unidos. Lo que es cierto, por otra parte, es que en Estados Unidos la cantidad de gente que invierte en bolsa sobrepasa el 60% de la ciudadanía. Entonces
hay mucho más cultura, a lo mejor, claro, que aquí en España.
Habría que explicarle,
¿no?,
a esa, el 60% de la ciudadanía estadounidense qué pasa ahora con lo que han invertido en bolsa, que bueno, hemos visto que a lo mejor la apertura no ha sido tan traumática como se esperaba, pero no es halagüeña en cualquier caso.
Claro, la rentabilidad que te da la deuda pública y la que te da ciertas inversiones en bolsa no tienen nada que ver, pero el riesgo tampoco. Daniel, ¿en tu caso?
Tampoco. También creo que en Estados Unidos hay mucho plan privado de pensiones, ¿no? Que se puede ser una, que también hay gente que, por ejemplo, en el 2008 se vio afectada por la crisis, ¿no? Luego también, por otra parte, dices, aunque no inviertas en bolsa, sabes que luego eso acaba afectando a todo lo demás, ¿no? Porque a lo mejor un poco más tarde, pero muchas veces más pronto que tarde, ves que hay recortes y que puede afectar, ¿no? O sea, que eso, que todos en cierta manera, aunque no invertamos en bolsa, sí que nos afecta, ¿no? Hoy leyendo cosas, una de las cosas que más leía es que dice, claro, el problema no son tanto reglas que sean bastante absurdas, bastante excéntricas, criticadas universalmente por economistas de ideologías muy distintas, sino la sensación de lo impredecible, ¿no? De que son reglas que pueden ser caprichosas, que pueden cambiar, y eso genera pues más pánico y más incertidumbre en los mercados.
Bueno, pues mis contertulios no son de los que invierten en bolsa, pero casi mejor, según están las cosas ahora mismo, eso que os ahorráis, porque mi compañero Íñigo Palomar sí que está con alguien, con un inversor, que está pendiente de lo que pasa en los mercados, ¿no, Íñigo?
Bueno, ahora mismo está celebrando como goles, como si estuviera marcando en su equipo, porque el S&P 500, y es noticia en la tarde, el S&P 500 y el Nasdaq están en verde. Después de varias jornadas y varias sesiones nefastas, Javier, CEO de Bolsa Zone, bueno, te veo aquí, vamos, pletórico. O sea, no habías visto un verde desde hacía una semana.
Pues sí, la verdad, además subiendo con fuerza, ¿eh? Porque hay muchas acciones que tengo en cartera, que he compartido además públicamente en mis redes sociales, subiendo doble dígito. De hecho, podemos decir que se está disparando la bolsa en Estados Unidos. En este momento, el Nasdaq subiendo más de un 3%. Y bueno, pues esto es un bálsamo total para la gente que hoy se ha despertado y ha visto las carteras completamente hundidas.
Es que hace 30 segundos yo le estaba contando a Pilar que el Nasdaq estaba a 0, a 1 en rojo y ahora mismo está un 3%. Pero es que Javier estaba perdiendo 100.000 euros en bolsa y estoy viendo en directo lo que está perdiendo, que sigues perdiendo mucho, pero de 100.000 ahora está perdiendo 74.000.
Sí, de hecho seguramente la jornada termine mucho mejor. Lo hemos comentado antes fuera de micrófono, que te he dicho que incluso podríamos ver la bolsa recuperar y en verde. No te lo creías mucho y es lo que está sucediendo, ¿no? Estaba muy cerca el rebote, desde luego había mucha sobreventa y estamos hablando de que todas estas noticias de las aranceles evidentemente tienen un impacto importante en los mercados, pero también estamos hablando de que son compañías que ganan muchísimo dinero y obviamente tiran de los índices y así lo están demostrando, ¿no? Con toda la recuperación que estamos viendo.
Javier, Dow Jones en verde, Pilar. En verde, fíjate, ¿te esperabas esta apertura de la bolsa en Estados Unidos hoy lunes con en números verdes?
Bueno, al ver los futuros por la noche y el pre-market esta mañana, no esperaba una subida tan importante, ¿no? De hecho, estamos viendo como las principales compañías del mundo, Nvidia o Amazon, están subiendo más de un 5%, pero lo que sí que esperaba era una recuperación, ¿no? De hecho, yo he intervenido en varios programas hoy en directo y he dicho que había que mantener la calma y que incluso estaba comprando yo esta mañana muchas acciones europeas porque veía una oportunidad, ¿no? Y bueno, pues así está siendo. Lo que hay que tener es siempre cabeza fría, no entrar en pánico y sobre todo invertir el dinero que no vayamos a necesitar a corto plazo. Sería el mejor consejo que podría dar a los oyentes, porque aquí el problema es que incluso ha habido gente que me ha escrito y me ha dicho, oye, ¿qué te parece si pido un préstamo para invertir ahora que hay oportunidades? Hombre, no podemos cometer ese error, ¿no? Porque nadie sabe cuándo Donald Trump va a echar atrás los aranceles o va a llegar a un acuerdo con la Unión Europea. Pero lo que sí que sabemos es que hay muchas compañías que ya habían caído muchísimo de forma muy rápida y que obviamente el mercado sigue siendo alcista y lo ha demostrado muchísimas veces en muchísimos cisnes negros.
Por tanto, primera recomendación, no sucumbir al pánico, mantener la cabeza fría y esperar, no vender, no sacar ese dinero.
Exactamente, sobre todo estando en compañías sólidas de capitalización bursátil muy elevada, compañías que sean líderes, evidentemente cuando sucede un acontecimiento así acaban recuperando. Lo tenemos muy cerca con todo el tema del COVID, que empezó la bolsa a sobrereaccionar por los confinamientos y por todo el problema que había a nivel mundial. Y prácticamente una recuperación en V en apenas 3-4 semanas. Lo hemos visto con la crisis hipotecaria, lo vimos con la guerra de Ucrania, con la guerra del Golfo, con la burbuja.com. Al final el mercado siempre acaba recuperando. En este caso sí que es verdad que Donald Trump está cambiando las reglas del juego y eso puede inquietar al mercado y puede llevar tiempo, pero si estamos invertidos en compañías muy sólidas o estamos en fondos muy sólidos, pues evidentemente vamos a tener resultado. Mira, ahora mismo en directo estoy viendo que acabo de recuperar otro porcentaje y bueno, pues...
esto es tremendo en directo porque yo he llegado aquí y...
Íñigo, estás más emocionado tú que Javier, que está totalmente tranquilo. Parece que te estás jugando tú los dineros.
Yo nada. Pero es que, Pilar, es tremendo porque yo aquí en directo estaba viendo pérdidas de 100.000 euros que tiene la aplicación aquí abierta Javier y ahora se ven... Claro, me estaba doliendo y ahora está perdiendo, sigue perdiendo, pero pierde más o menos 30.000 euros menos. Y fíjate, ahora el Nasdaq en 3,66, el S&P 500 en 2,70 y el Dow Jones en 1,40. Todo en verde, mientras en Europa el IBEX 35 está ahí, como te decía, coqueteando con el 5.
Oye, esto Javier, ¿a qué crees que se debe? ¿Que tienen más confianza allí en Estados Unidos? ¿Por eso están en verde? Porque aquí, como hemos contado hace un momento, en el IBEX sí que estamos en números rojos y hoy las bolsas asiáticas se han vuelto a dar un batacazo.
Bueno, desconozco si ha salido algún tipo de noticia en Estados Unidos o si alguien ha hablado, porque ya sabemos que Donald Trump se pone en contacto con el mundo a golpe de tuit en su red social. No sé si ha habido algún tipo de noticia, pero lo cierto es que toda la sobrereacción que hubo tanto el jueves como el viernes como esta mañana en el pre-market pues indicaba que podíamos estar a punto de vivir un rebote, ¿no? Y de hecho pues lo estamos viendo ya, además es que está subiendo de forma endiablada, ¿no? Estamos viendo ya que el Nasdaq está ya prácticamente en un 4% de subida y lo que quedará, ¿no? Entiendo que Europa también volverá a recuperar ahora una hora antes del cierre de la sesión, siempre va mucho más rezagada y hay que entender que Estados Unidos es el que marca el camino, ¿no? Y ahora lo estamos viendo que evidentemente esto es un bálsamo importante para los inversores, pero cuidado, también hay que advertir que puede ser un mero rebote para luego seguir cayendo, que luego la gente también comete el error de ahora subirse al barco una vez que ve este rebote y de hecho está empezando a comprar cuando ya hay algunas que están recuperando doble dígito, o sea que todavía hay que tener precaución porque todavía que sepamos Donald Trump sigue adelante con sus planes arancelarios y todavía no hemos visto que haya una noticia que indique lo contrario.
Un poco por ahí iba mi pregunta, Javier, porque esta mañana los especialistas en economía, especialistas en bolsa, se dividían entre quienes decían esto estamos exagerando, va a haber un rebote hacia arriba de la bolsa, esto no se va a desplomar, va a tocar suelo, va a subir, y los que mantenían que esto nos llevaba a una recesión sí o sí. La recesión en cualquier caso no se puede descartar o quizás con los indicios que estás viendo ahora mismo podríamos relajar.
Bueno, yo creo que sí que vamos a vivir una recesión transitoria y ya lo han dicho todos los responsables de la política de Trump, ¿no? Que están preparando el sistema precisamente pues para... hacían el símil de una operación, ¿no? Decía que el enfermo estaba grave y que tenían que operar y que eso implicaba pues un tiempo de recuperación, y es un poco lo que estamos viendo, ¿no? Y de hecho, pues muchísima volatilidad en el mercado. Antes el Nasdaq decía hace minutos que subía un 4, pues ya suben 2,5. Estamos viendo cómo hay muchísima especulación, grandes inversores que deben estar haciendo grandes movimientos de dinero, por eso hay que tener muchísima precaución. Pero lo que sí que es cierto es que al cambiar las reglas del juego, Estados Unidos tiene, digamos, dos preocupaciones. Una, el déficit público, que lo quiere atajar atrayendo más ingresos mediante aranceles o la inversión de empresas extranjeras en Estados Unidos, pero sobre todo tiene un déficit comercial. Lo que quiere Estados Unidos es no tener que importar tanto y exportar mucho más. Y por eso pues está presionando tanto a los países, y ya hemos visto algunos que ya han dicho que están dispuestos a abrir compañías grandes, a abrir factorías en Estados Unidos, producir en Estados Unidos, precisamente para ahorrarse todo este tema de los aranceles, ¿no? Entonces yo creo que está preparando la economía pues para en el futuro intentar bajar los impuestos, como ya ha prometido en campaña electoral, a todos los norteamericanos, y para liderar sobre todo a nivel económico, porque está viendo pues que China evidentemente es un rival a batir y que si no toma este tipo de medidas podría ser superado por China.
Vamos a ver si comparte tu análisis, Javier, José María Camarero, que nos está escuchando, que es periodista económico de ABC. José María, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Parece que el objetivo de Trump, como apunta Javier, es ese, ¿no? El de la deuda. Estados Unidos ahora mismo tiene una deuda tremenda. Este verano vence 9,2 billones de dólares. Sabiendo esto, en tu opinión, ¿qué es lo que quiere hacer Trump?
Bueno, pues lo que quiere hacer es lo que parece que ha conseguido para esta tarde, que es que se reúna la Reserva Federal de forma extraordinaria. Esto suele ocurrir en muy poquitas ocasiones, y hace unos minutos, hace una hora, dos horas, la Reserva Federal, que es digamos nuestro banco central aquí en Europa, lo que ha hecho es anunciar una reunión extraordinaria en la que, si decide finalmente bajar los tipos de interés hoy, es que sería casi una noticia completamente que volvería a distorsionarlo todo a favor de Trump. Quiero decir, él ya ha conseguido que el mercado mundial se mueva por completo y se tense mucho y que diga, yo estoy aquí con mis aranceles porque mi objetivo, esto no lo ha dicho tan claramente, pero su objetivo es que bajen los tipos de interés en Estados Unidos para que Estados Unidos pueda financiarse mejor, pueda financiarse más barato. Y este no es un asunto, Pilar, menor, porque fíjate, Estados Unidos es un país que tiene una deuda de unos 36 billones, billones con B, para quien nos esté escuchando, de dólares. Y de esos 36 billones, este año le toca refinanciar, es decir, los bancos, los fondos de inversión que le han prestado el dinero, tienen que volver a negociar las condiciones de unos 9 billones de dólares. Por lo tanto, evidentemente, si los tipos de interés están más bajos en Estados Unidos, tiene una mayor capacidad para financiar o refinanciar mejor. Esta es una de las claves. Por eso, por esa reunión de la Reserva Federal, es una de las claves que explican por qué el mercado de Estados Unidos le está sentando mejor este inicio de jornada un poco caótico, en el sentido de que bajaba mucho y ahora de repente vuelve a subir precisamente.
Y ahora vuelve a bajar, José María. José María, vuelve a bajar. El Dow Jones ahora ya está en rojo, 0,72 en rojo. Y el Nasdaq y el S&P 500 van por el camino. O sea, en apenas 10 minutos hemos pasado de lo peor a lo mejor y volvemos al rojo. Esto es tremendo. La volatilidad del mercado estadounidense está siendo increíble.
Sí, es básicamente es porque se supone que en esa reunión de la Fed lo que va a decidir va a ser algo importante, si no, no se convoca. Pero una cosa que habéis hablado, Pilar, si me permites, con respecto a los inversores, está Javier, creo que se llama Javier,
sí,
el inversor
Javier
que tenéis, ¿no? Uh-huh. Sí, que evidentemente se nota que sabe de mercado y que se mueve muy bien y que se mueve como pez en el agua, ¿no? Tanto en las subidas, por supuesto, pero también en las caídas, que es donde hay que saber moverse en la bolsa. Pero para el pequeño inversor, sobre todo, que nos esté escuchando, que tenga pues sus fondos de inversión, sus planes de pensiones, que también van ligados al mercado, lo que sí aconsejaría y diría sobre todo es mantener lo ha dicho él, pero sobre todo mantener la calma. Nosotros como pequeños ahorradores no podemos movernos con la agilidad con la que se mueve un inversor profesional. No podemos estar a ese minuto a minuto del mercado. Por lo tanto, es verdad que hay épocas de subidas, épocas muy drásticas de bajadas, como esta que estamos viviendo, que son 3 o 4 días que llevamos de mucho desplome bursátil, pero hay que mantener un poco la calma y mirar siempre, esto es muy importante, con una inversión, sea la que sea, a largo plazo, con unos objetivos, si es para la jubilación o si es para sacar un dinero, porque como empecemos a mover, a querer actuar como un gran inversor, como puede ser Javier, que sabe mucho, por supuesto que se le nota, entonces sí que podemos caer en una trampa en la que nos podemos ver atrapados.
Oye, Javier, a mí me gustaría saber cómo trabaja un inversor, cómo es su día a día. Me imagino que tú te sientas delante de la pantalla, delante del ordenador, y ya no te mueves en todo el día, ¿no? Siempre pendiente. Y ahora, fíjate, esto nos lo estáis narrando en directo como si fuese casi un partido, iba a decir de fútbol, pero casi más de baloncesto, ¿no? Donde el marcador va cambiando un poquito más.
Sí, sí, o puede ser un partido loco de Champions del Real Madrid, ¿no?
También,
cuando pierde
también.
3 y luego empata, ¿no? Ahora se ha puesto otra vez rojo. Bueno, yo al final lo que intento en estos días es mantener la calma, analizar los gráficos y sobre todo estar muy pendiente de las noticias económicas. Evidentemente esta mañana, en cuanto me he despertado, desde las 8 de la mañana leyendo lo que ha pasado en Estados Unidos y viendo la prensa económica, y estás más pendiente estos días del mercado por si surgen oportunidades para poder comprar a precios razonables. Pero al final el inversor que más dinero gana es el inversor que lo hace a largo plazo y que no está tan pendiente del broker o de la cuenta del banco todos los días, porque al final cuando uno está invertido en empresas sólidas, si miramos todas a largo plazo, hay excepciones, por supuesto, ¿no? Pero si miramos todas las empresas sólidas a largo plazo, siempre están o en máximos históricos o cerca de máximos históricos. Entonces, si invertimos con esa premisa, no hace falta estar muy pendiente. Obviamente, a mí que también me gusta el hacer operaciones intradía y hacer operaciones más especulativas, pues en estos días disfruto bastante, porque al tener volatilidad, pues puedo ser capaz de interpretar los gráficos y sacarme dinero pues para pagarme una buena cena o unas vacaciones. Pero insisto, al final es dejarlo a largo plazo, saber comprar cuando toca, no cuando está todo el mundo subiéndose al mercado que habla. Cuando todo el mundo dice, mira, está todo en máximos históricos, mi vecino está ganando, mi amigo está ganando, es cuando realmente aparecen los nuevos inversores que son los primeros en perder. Estos días lo que está sucediendo es todo lo contrario. Los inversores que tienen poca experiencia están saliendo huyendo con pérdidas importantes, y es precisamente lo que no hay que hacer, ¿no? Uh-huh. Hay que mantener la calma, invertir en compañías sólidas, esperar que escampará la tormenta, porque hemos vivido muchas de estas, y a pesar de que ha sido, creo que, la tercera o cuarta caída más importante desde la Segunda Guerra Mundial, evidentemente no estamos en una guerra mundial, estamos en una guerra comercial que se acabará solucionando como no puede ser de otra manera. Y dentro de unos meses o dentro de unos años nos acordaremos de esta circunstancia y sobre todo de estos precios que yo creo, en mi opinión, en muchas compañías nos dan una buena oportunidad de generar rentabilidad buena a largo plazo.
Oye, pues vamos a seguir pendientes de las bolsas y te llamamos en unos días a ver cómo, si te has recuperado, Javier, cómo van tus inversiones y las recomendaciones además que nos has hecho. Javier
Fantástico.
Sanz, que es CEO de Bolsa Zone, muchísimas gracias, Javier, por estar con
Un
nosotros.
Placer. Hasta la próxima.
Íñigo, gracias también a ti, compañero.
Hasta ahora.
Tú sigue aprendiendo por si, oye, merece la pena invertir, pues nos haces una recomendación aquí a los de la tarde, que igual nos lo pensamos. Y José María, ¿a qué hora nos decías que era la reunión de la Reserva Federal?
Es esta tarde, no tengo aquí la hora a la que...
Pero es esta tarde, ¿no?
Sí, es esta tarde, se ha anunciado justo antes de las 2 del mediodía aquí en España, en la peninsular. Es una reunión extraordinaria, no lo suele hacer la Reserva Federal, porque ya sabéis que los bancos centrales tienen marcados un calendario a lo largo del año donde deciden cuáles van a ser sus reuniones de subidas o bajadas de tipos. Pero en este caso es algo importante y que habrá que tenerlo en cuenta. Hay una cosita, Pilar,
sí,
que me gustaría. Es verdad que posiblemente a lo mejor la bolsa de Estados Unidos hoy sube, o a lo mejor el mercado europeo mañana empieza a recuperarse, e incluso a lo mejor se llega a una solución, ¿no? De hecho, la Comisión Europea también hace unos minutos estaba diciendo, bueno, vamos a negociar para que no haya aranceles recíprocos entre la Unión Europea y Estados Unidos en todo lo que tiene que ver con el sector industrial. Pero lo que sí ha dejado, o por lo menos va a dejar esta crisis arancelaria, es un pozo de inseguridad, de desconfianza, diría yo, de desconfianza hacia Estados Unidos, porque al final nos estamos relacionando con un país donde la seguridad jurídica la tiene o la tenía por bandera, y seguridad jurídica se entiende, pues yo sé que voy a Estados Unidos, voy a hacer un negocio, voy a poner una empresa, una fábrica o lo que sea, y más o menos sé por dónde va a ir todo, pero este capítulo puede dejar mucho resquemor entre unas potencias y otras, y esa es una de las consecuencias negativas, que aunque se llegue a un acuerdo, va a estar ahí entre todas las relaciones comerciales e internacionales de los grandes ejes del mundo, Estados Unidos, Europa y China, básicamente.
Pues mira, José María, estoy viendo un teletipo de la agencia EFE que dice que esa reunión de la Reserva Federal ya ha empezado. Ya ha empezado, pues así que vamos a estar pendientes a lo largo de la tarde a ver qué sale de esa reunión, qué pasa.
Pues esto, perdona Pilar, esto es otro triunfo de Trump, porque es que no suele pasar que un banco central se reúna cuando no le corresponde. Y esto es una de las cosas que quería él. Vamos a ver si el otro triunfo es que baje los tipos de interés en Estados Unidos, para él, claro.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa. José María Camarero, compañero, periodista económico de ABC. Muchísimas gracias, José María.
Gracias a vosotros.
Vamos a cambiar de tercio, porque el caso que os voy a contar a continuación, la verdad que es tremendo. Rosario tenía por aquel entonces 97 años y vivía en Hospitalet de Llobregat, en Barcelona, en la casa de alquiler en la que había estado prácticamente toda su vida. Pero el 19 de febrero de 2021 le pilló fuera de su casa, estaba con su hijo. La sorpresa llegó cuando, al volver a su domicilio, la llave no abría, la encajó y por más que le daba vuelta, no podía, porque alguien directamente había cambiado la cerradura. Le habían desahuciado por error. Cuando consiguió entrar en su casa, vio que la habían desvalijado por completo. Habían vaciado prácticamente todas sus casas, apenas quedaba nada. Se llevaron la televisión, la lavadora, el microondas, 3 camas también, la cubertería con la que solían celebrar pues las fechas especiales, esa cubertería que tenemos a veces reservada para los momentos especiales de nuestra vida. Y se habían llevado hasta una garrafa de aceite también. Pero lo que más le dolió perder a Rosario fueron sus recuerdos. Se llevaron las alianzas que tenía, el cuadro con su foto de boda y hasta un libro de memorias que escribía de su puño y letra desde que tenía 90 años. La historia, la verdad que es impresionante, Daniel Fernando. No sé si habéis escuchado alguna vez algo igual. Que entren a tu casa y que se lleven prácticamente todo y que te desahucien además por error.
Desde luego, por error. No, o sea, entiendo que pueden existir casos en los que surja un dilema ético, moral, de estamos desahuciando a una persona enferma o muy mayor, incluso por una orden judicial justificada, pero por error. Es que hay errores y errores, pero que cometan un error en el hecho de entrar en tu propia casa cuando realmente no se debe, no sé si no se puede haber hecho alguna comprobación mayor antes de aventurarse a entrar, porque entiendo que había una cierta confusión porque el ascensor estaba mal marcado el piso, o se confundieron también porque no estaba bien señalizado, pero no sé, antes de entrar a una casa para algo así tan grave, uno se termina de asegurar, ¿no?
Sí, es tremendo, ¿no? Porque es una chapuza tan grande con unas consecuencias tan enormes, y además una persona de esa edad. Yo pensaba leerlo, pensaba que tenía algo que era como de Berlanga y de Azcona, y luego he pensado que el escritor favorito de Azcona era Kafka, porque también tiene algo kafkiano, ¿no? Porque es como un falso culpable, ¿no? En realidad.
Pues lo peor es que hoy, más de 4 años después, y cuando Rosario tiene 101 años, no ha podido recuperar nada de aquello. 4 años después, ¿eh? La justicia admitió que había sido un error y que tenían que devolverle sus cosas, pero todavía siguen esperando. Emiliano es el hijo de Rosario y nos atiende hasta ahora. Emiliano, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar y tertulianos.
Es que parece de película esta historia, pero es una historia real, Emiliano. Lo que sucedió es que la orden de desahucio era para el ático, pero se equivocaron y desahuciaron a tu madre, que vivía en el sobreático, ¿no?
Correcto, sí, fue un cúmulo de errores, porque como bien habéis dicho, estaban marcadas la finca, tanto los pisos como el ascensor, como los timbres, por la propiedad. El piso donde vivía mi madre son 13 vecinos, todos son de alquiler. Pero bueno, por motivos X, la propiedad pues no lo tenía en condiciones. El gestor realmente ordenó abrir esa puerta. Si no hubiera sido por el gestor, la puerta nadie puede abrirla. Y fue cuando se cometió el error. ¿Podemos entender error? Sí, podemos entender que sea un error. Lo que no podemos entender es que 50 meses después no se haya hecho nada para paliar el daño de todas las cosas que habéis nombrado, entre unas, porque se llevaron todo lo que le pudieron dar una segunda vida, dejaron lo inservible, lo dejaron allí, y que estemos en esa labor. Hemos tenido el apoyo de la Federación de Vecinos de Hospitalet, que han estado ahí con nosotros a rajatabla, el Ayuntamiento de Hospitalet, a través de la señora Nuria Marín, que era la alcaldesa de Hospitalet. Actualmente es la delegada del gobierno catalán ahí en Madrid, la señora. Tuvimos el apoyo porque el Ayuntamiento hizo una moción en favor y soporte de mi madre y la mandaron, nos consta, al Tribunal Superior de Justicia, a organismos oficiales. Incluso este año, en el mes de febrero, el Ayuntamiento de aquí de Tarrasa, porque mi madre desde que cumplió los 100 años, yo me la traje ahora ya a vivir aquí en Tarrasa, dejamos el piso aquel, y el Ayuntamiento de Tarrasa me consta que también hizo una, hace nada, en el mes de febrero, hizo un acuerdo de la Junta de Portavoces, todos en favor, excepto un partido casual, Vox, que se mantuvo. También dando soporte y solidaridad a mi madre, y mandaron la carta, me consta, al Ministerio de Justicia y a otros organismos oficiales, pidiendo, por favor, que se inste lo más rápido posible los trámites para compensar por responsabilidad patrimonial a mi madre. Pilar, 50 meses después seguimos sin que nada, ni nada de nada. Yo he instado en estos 4 años, desde el Rey, presidente de la Generalitat, el señor presidente Pere Aragonès, Salvador Illa, la consejera de Justicia, en aquel momento Esther Capella, que era de Esquerra Republicana, y nos atendió muy amablemente al cabo de un mes de los hechos, que se puso la mano en la cabeza cuando vio el acta de desahucio que se había utilizado, poniendo unas cosas aberrantes. Entre ellas ponía pues que no había nada en el piso, ni en caso de haberlo se daba por abandonado. Ese acta ya sale impresa del juzgado así. O sea, que aparte de ser gestor procesal, son también visionarios. Quiere decir que ya cuando salen, ya saben lo que se van a encontrar en un piso. Que posiblemente los pisos que no haya nada, pues efectivamente acierten. Pero en este caso se limitaron a firmar el acta, marcharon, dejaron allí al cerrajero con 4 operarios para poder vaciar el piso de cosas, que es lo normal en un desahucio. Una vez que se termina, lo normal es que saquen todo y lo limpien.
Sí,
y lo pinten.
Emiliano, perdona que te interrumpes, que precisamente ahora que estás diciendo esto, hemos mirado lo que marca el protocolo, ¿no? En los casos de desahucio, primero llega la notificación, por lo que el inquilino tiene un mes para recoger sus casas. A vosotros esta notificación sencillamente no os llega porque no os tocaba, claro, ser desahuciados. Claro, vale. Claro. El protocolo también obliga a guardar las cosas durante un tiempo en un almacén a la espera de que se recojan posteriormente. Pero en vuestro caso, esto no se habría respetado. ¿Qué ha podido pasar con las cosas de tu madre? ¿Sabéis dónde pueden estar?
Pues mira, precisamente a la Esther Capella, la consellera de Justicia, que nos reunimos con ella, esas mismas cosas se las dijimos y se las dijo mi abogado. Y dijo que, bueno, que no es una obligación, sino que en algunas zonas se suele hacer. Cataluña eso no se ha hecho, como mínimo hasta esa fecha. No sé si actualmente lo hacen. Las cosas que se llevaron, yo creo que esas cosas aún las tiene alguien en su poder y no ha habido voluntad por parte del gestor procesal, que realmente sé que tenía que haber instado. Primero de todo, pedir perdón a mi madre, no lo han hecho todavía. Segundo, instar a la propiedad o a las personas que actuaron en ese momento, porque la culpa fue de él, pero como mínimo pedir a esas personas que estuvieron allí para que, por favor, que devolvieran las cosas de mi madre. No han hecho nada. Yo me cuesta doler. El cerrajero que vaciaron el piso, dieron 2 versiones en sede judicial. Una, de que lo hayan dejado en la vía pública para que se lo llevaran y tal. Por favor, una garrafa de aceite que es insignificante, pero nueva, no solo un saquito con monedas que tenía mi madre, como todos los abuelos tienen. Mi madre vivió la guerra civil y tenía una moneda de 5 pesetas de plata y tenía infinidad de cosas y monedas. Eso no se lleva aún, ni se deja en la vía pública, ni se lleva a una desayería, que me dijo a mí por teléfono una grabación al cabo de un mes de los hechos y que la grabé, y se presentó esa grabación en sede judicial. No han hecho nada con las grabaciones. Tenemos un problema en España.
Aquí hay, desde luego,
es la propia justicia.
Desde luego, aquí hay, Emiliano, un error partiendo de esa base. Como nos estás contando, hay también mucha dejadez. Y la pregunta que os hago, ¿tenéis esperanza en recuperar vuestras cosas, las cosas de tu madre, o por lo menos en que os indemnicen por todo este jaleo, por este error?
Mira, tenemos, ojalá, nosotros la indemnización, claro, se hizo un baremo de todo lo que se habían llevado, bueno, se fue apuntando a través de el catalán occidente, en este caso un perito, y luego una valoración pequeña que se le ha dado a una de las cosas sentimentales. tenemos esperanza de que las devuelvan. Por desgracia las hemos perdido. Tuvimos 5, 6 o 7 meses sin comprar y sin vivir mi madre allí, esperando que devolvieran las cosas. Al final vimos que no iba por esa línea. Y cambiaríamos toda la petición económica que se pide por la devolución de las cosas, y si no todas, nos da igual la televisión, nos da igual esto, lo otro, sobre todo las cosas sentimentales. Pero por desgracia, nadie, incluido en el Ministerio de Justicia, nadie ha hecho nada para paliar y devolver estas cosas.
Para reparar este error que tantísimo daño le ha hecho a tu madre, a la que desde aquí, Emiliano, le mandamos un abrazo inmenso. Un abrazo también para ti. Sí, Emilio.
Emiliano. Porque lo tengo en manos libres y si quieres comentar algo te lo puedo contestar también ella.
Pues bueno, nos ha quedado muy, muy claro el caso. Rosario, te enviamos un abrazo fuerte y deseamos que todo este jaleo se solucione y ojalá, te lo deseamos de corazón, puedas recuperar esas cosas que sabemos que lógicamente para ti tienen tantísimo valor sentimental. Un abrazo grande, Rosario.
La mantilla de mi madre.
Fíjate, todas esas cosas.
La mantilla de cuando se casó ella. Y luego después la fotografía de mi marido.
Bueno, pues llevaron el cuadro con la foto.
El cuadro que no había nada más que ese.
En fin, es un...
Y el libro que estaba escribiendo.
Y el libro que estabas escribiendo, lo sabemos, Rosario. Pues que haya suerte. Ojalá pues todo esto se pueda reconducir y alguien ponga un poco de orden a todo este jaleo que se ha montado y se asuman también responsabilidades y poder recuperar todas esas cosas. Emiliano Rosario, un abrazo, gracias.
Gracias, Pilar, y gracias al señor don Fernando Jiménez, presidente de COPE, por habernos dado esta voz.
Gracias a vosotros. Bueno, esto es una chapuza para empezar, pero bueno, puedes entender, vale, errores, te ha tocado la China y mira, tengo que sufrir este error, pero claro, todas estas cosas de esta familia tienen que estar en algún sitio. Y parece mentira que 4 años después se hayan esfumado. Nadie diga, están en este almacén, oye, pues mira, o también ha habido otro error y han ido a parar a un vertedero, no lo sé.
O directamente si no se ha conseguido encontrar, porque después del error hubo otro error y es que no se guardaron esas cosas, al menos indemnizar tanto la pérdida física material como el daño moral que ha causado, que también es importante, porque llegar a tu casa y encontrarte con que no tienes absolutamente nada de lo que toda tu vida has tenido ahí y a lo que le tienes aprecio, eso también tiene un daño moral fuerte, ¿no? Entonces, cuanto menos.
A mí me parece, de todas formas, si es así como dicen, ¿no? Que es como, ¿no? En algunos sitios te quitan las cosas de la casa y como por cortesía te los dan y en otros no, o sea, dices, pero vamos a ver, como me parece que eso no es admisible en ninguno de los casos, ¿no? Aunque te echen de casa, digamos, con razón, pero hombre, tus cosas son tus cosas.
Claro, y se entiende perfectamente la indignación de esta familia, a ver si tienen suerte. Daniel Gascón, muchísimas gracias.
Gracias.
Fernando Bonete, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Pilar.
Que tenemos mensaje de la Mutua, Rosa.
Si, Pilar, te quedas tirado con el coche y tu compañía tarda en ir, hola, pues di adiós y vete a la Mutua, porque además de tener una gran asistencia en carretera, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en Mutua.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Cuál es el perfil de un joven que se radicaliza? Los entornos son determinantes.
Interesante.
¿Cómo vive una chica normal de barrio ese nivel de exposición mediática?
Pero en ese momento creo que a todos nos petaba bastante la cabeza.
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Cuántos como tú y como yo hay en el frente? Gente sin experiencia, la verdad.
Como tú y como yo ya pocos, porque están muertos todos.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Saberlo todo o querer saber más? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo. Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Quizás habéis hablado mucho de ese restaurante.
A ver si vais un fin de semana de estos, cuando hay algo que celebrar. Pero ¿y si también os planteáis reservar un lunes? O un martes, así porque sí. O un miércoles, sin necesidad de excusa. ¿Verdad que suena bien? Con el cupón diario de la 11, de lunes a jueves puedes ganar hasta 500.000 euros y practicar el bien vivir a diario. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y si dejamos de esperar al viernes para comer en ese restaurante al que le tenemos tantas ganas? ¿Y si las escapadas de fin de semana empiezan a llamarse escapadas de lunes o de miércoles? ¿Por qué no ir al teatro los martes o los jueves? Con el cupón diario de la 11, de lunes a jueves puedes ganar hasta 500.000 euros y practicar el bien vivir a diario. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Saberlo todo o querer saber más? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores. Mire, escuche esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
¿Y esto es lo que oye un ladrón si intenta entrar en mi casa?
Eso es. Los sensores de la alarma lo detectan antes de que entre y envían una alerta inmediata.
Y entonces es cuando actúan desde la central de alarmas, ¿no?
Sí, respondemos en menos de 20 segundos y avisamos a la policía en caso de intrusión.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
¿A nosotros qué? La Unión Europea, aranceles del 20%. Algunos interpretan, no, es que lo que quiere Trump con todo esto es que esa recesión, que se pueda producir recesión económica, o sea, crecimiento negativo, le permite devaluar el dólar.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy es el Día Mundial de la Salud. Se celebra un 7 de abril porque tal día como hoy, pero de hace 77 años, se fundó la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Afortunadamente, a día de hoy, cada vez son más los que damos la importancia que tiene a eso de cuidarnos. Para hablar de ello, tenemos con nosotros a la única persona que cuando le hablas de sanitarios piensa que le estás hablando del cuarto de baño. Llega el ranking de Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal estás?
Pues muy bien, de lunes. ¿Y tú cómo te encuentras?
Pues cuidándome a tope.
Muy bien. A tope con la COPE.
Absolutamente, eso siempre. Eso es lo que más vitaminas da, lo que más hace que tengas más colágeno. Desde que estoy en la tarde de COPE tengo el cutis, que es que da gusto verme.
Ya te notaba yo así un poquito más terso.
¿Verdad?
Hombre.
Bueno, y me he dado cuenta de que la cultura popular nos lleva regalando frases para cuidarnos desde hace siglos y que simplemente hay que escucharlas un poquito. Por eso las traigo hoy. 10 frases de toda la vida con las que se supone que gozas de buena salud. ¿Cuándo te decían? Deja de poner los ojos bizcos que te vas a quedar así.
Sí, es verdad.
Esa es de toda la vida. Que teníamos un miedo. Yo, mira que a mí me gustaba, ¿eh? Yo soy experto en poner los ojos así. Mi madre se ponía mala. Segunda frase. Ahora todos los nutricionistas, toda la gente que habla de cuidarse, te hablan de que hay que restringir los hidratos de carbono. Y eso de toda la vida de Dios ha sido: no comas tanto pan que te vas a panarrar.
A mí eso no me lo decían, ¿eh? Lo del pan.
¿No te decían lo de apanarrar?
Lo de los ojos bizcos, sí, pero lo de apanarrar, ¿no? No.
Bueno, lo que seguro que te dijeron es lo que viene en el puesto número 3.
A ver.
Bébete el zumo que se van las vitaminas corriendo. O sea,
sí,
esto
sí,
es una cosa...
Es un clásico.
ya se ha negado por todos los científicos. Lo primero que hacen nada más que le dan el título de científico es desmentir esto. Porque nosotros los niños pues pensábamos que aquello te lo tenías que beber como los chupitos en los bares. Corre ahí de un
trago. Y dando golpe en la mesa, ¿no?
Claro, y yo siempre pensaba, digo, el techo debe estar lleno de vitaminas. Yo porque digo, ¿por qué no chupamos el techo? Porque si se van, acabarán en el techo.
Se volatilizan las vitaminas. A mí esta frase me encanta, la de, oye, tómate el zumo que se pasan las vitaminas. Y todavía, a día de hoy, sabiendo que no es verdad, yo se la sigo diciendo a mi hijo porque me encanta.
Es que hay una parte de nosotros que piensa que todavía que es cierto, ¿sabes? Aunque nos digan que no, nosotros seguimos creyendo.
Yo por si acaso se lo digo.
El por si acaso. Puesto número 4. Como te tragues el chicle, se te van a pegar las tripas. Madre mía, cuántos traumas ha creado esto. Hay niños de mi generación que hacían testamentos con 8 años porque pensaban que se habían tragado el chicle y que la vida pues había sido corta y que ya está, que había terminado. Madre mía, esto también lo han desmentido, ¿eh? No se pegan las tripas, no pasa absolutamente nada. De ahí a que te tragues todos los chicles que masticas, que hay mucha gente que lo hace, hay un paso, por favor. Puesto número 5. De esto hemos hablado también en la tarde de COPE. ¿Qué tiempos aquellos donde te duchabas una vez a la semana? Y ahora resulta... Bueno, ahora no. Cuando te ibas haciendo adolescente y sabías que lo de oler bien pues tenía resultado a la hora de relacionarte con otras personas, siempre escuchabas la frase de tus padres que te decía: no te laves tanto que te vas a desgastar. O los más finos, como mi madre, que decía que era muy malo para el pH.
Se te altera el pH.
Que al parecer es cierto, que por eso se crean las pieles atópicas, de echarnos tanto jabón. Yo soy de lavarme en seco, no sé cómo tú cómo lo llevas. Hay veces que mi cuerpo hace pirólisis y no hace falta lavarse. Puesto número 6. Además, date cuenta de una cosa, que es que yo sudo Hugo Boss. O sea, yo tengo ese problema, que yo cuando mejor huelo es... En fin, vamos por el puesto número 6. Lo que duele, cura. Eso nos lo han dicho toda la vida. Da igual que te fueran a amputar una pierna, que hubieras sufrido el peor de los accidentes. Todo el tiempo era, lo que duele, cura, lo que duele, cura. Vale, ya puede curar, pero por favor que se pase esta tortura, Dios mío.
Esto es otra frase que nos han repetido mucho, efectivamente.
Y hay veces que es mentira. Hay veces que te está doliendo y eso no cura ni para atrás. Puesto número 7. Siempre se ha dicho que no es bueno comer dulce. De toda la vida se ha dicho, no comas dulce, que te van a salir lombrices. Otro trauma. Madre de Dios, yo cuando veía algún... Yo cuando veía Indiana Jones, de pequeño, es que yo tenía una imaginación. Hay una escena en Indiana Jones en la que sale mogollón de culebras.
Sí, sí,
y yo
sí,
pensaba
sí,
aquí, Indiana Jones se ha puesto aquí a Kinder.
Y a Donuts.
Madre mía, la Indiana. Puesto número 8. Eso de que hay que beber una copita de vino todos los días, esa frase, se han aprovechado. Eso lo dijo un estudio, se sacó un estudio hace 60 años y han tirado de ese estudio toda la vida. Luego hay gente que dice, una copita, vale, la copa es de medio litro. Ah, es una copita de vino al día. Puesto número 9. Puesto número 9 de las 10 frases de toda la vida con la que se supone que gozas de buena salud. Siempre se ha dicho que donde hay pelo hay alegría. Y eso es verdad, porque se supone que el pelo tiene una función en el cuerpo y nos estamos pasando la vida pues quitándonos los pelos de todos los sitios.
Nos estamos convirtiendo en unos tristes, ¿eh? Porque vamos todos depilados.
Y sobre todo porque se supone que el pelo pues tiene una función para eliminar suciedades y...
Sí, pero bueno, déjate, hombre.
Claro, di que sí. Que además, si luego la suciedad la tienes tú, el pelo lo que tiene que hacer es proteger a los de
fuera. La alegría ya la ponemos nosotros, casi mejor que el pelo.
Y termino con la frase que han dicho todos los padres y todas las madres en toda la historia de la humanidad, referida a la salud y a la medicina. En el puesto número 10, lleva muda limpia por lo que pueda pasar.
Siempre, o sea,
da
siempre.
Igual. Eso es, o sea, lo importante es que tú lleves muda limpia, que no quedes como un guarro. Luego ya lo que te pase, pues lo vamos viendo.
Si tienes que acabar en un hospital porque te ha pasado un imprevisto, oye, la muda limpia. Lo de menos es lo que te haya pasado, ¿eh?
De hecho, la gente, cuando entran con los enfermos en urgencias, dicen, varón, 35 años, tienes roto todos los huesos, pero ojo, muda limpia.
Sí, sí, esto lo veíamos en urgencias, la serie mítica. Era lo primero que decían, lleva muda limpia. En fin, pues las 10 frases de toda la vida con la que puedes gozar de buena salud. Bueno, son 10 frases que se han ido repitiendo a lo largo de la lista de la vida, pero vamos, que evidencia científica, desde luego, no tienen y nos ha traído nuestro Jimeno hoy en su ranking. Jimeno, ¿tú conoces algún bar o restaurante así? Pues no sé, que te dé un poquito de cosica entrar por aquello de que sea pelincutre, mugriento.
De la guarrería, estamos hablando de la guarrería,
sí,
¿no?
Sí, en el que Chicote disfrutaría muchísimo.
Hombre, he conocido varios. De hecho, había un bar en Salamanca, no voy a decir el nombre, que los litros de calimocho, en vez de ponértelos en vaso, te los ponían en botellas de vino usadas.
¡No!
Escucha, estaba riquísimo, ¿eh?
¡Ay, por favor!
Y luego ese trapito cuando te lo pasaban por la mesa. Ese olor a trapo.
Ese trapito que no se ha lavado en 2 semanas. Pues de esto estamos hablando, Rosa, con los oyentes.
Sí, que yo no sé cómo estamos vivos después de esto.
Buenas tardes, gente. Tengo dos muy buenos. El camarero, que para servirte un pincho se chupa los deditos del pincho que ha servido antes y te lo coloca en el plato. Y otra muy buena, en mis tiempos de universitaria, el camarero que partía el pincho de tortilla limpiándose antes el cuchillo en la suela del zapato. Ahí os lo dejo, buenas tardes.
En la suela del zapato, Jimeno.
Pero que ese persona tiene que estar en la cárcel, ese señor.
Desde
por
luego.
Favor.
Mira, y este otro, a ver qué te parece.
Buenas tardes, gente. A ver, yo lo más asqueroso que he visto en un bar es lo siguiente. El camarero, poniendo una tapa, se le cae la prótesis ocular encima de la
No.
No quiero contar cómo limpió la prótesis.
Yo creo que le pegas un lametón y te la vuelves a poner para adentro.
Bueno, de estas cosas hablamos con los oyentes. ¿En qué teléfono, Rosa?
607-150602.
Gracias, Jimeno.
A vosotras.
Adiós, Jimeno.
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¿Y no te preocupa que te entre en casa?
No van a entrar.
¿Y si se cuelan?
No se van a colar.
¿Y si van a...?
No van a. La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Oye, que he salido antes y me paso por el Corte Inglés, que es la semana de los ofertones. Hay un bidón de 5 litros de aceite de oliva virgen extra ojiblanca por solo 24,75 euros. Bien, ¿no? Además tienen un 10% de regalo en alimentación, droguería y perfumería. Dime si hace falta algo más y aprovechamos.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app. ¿Insomnio? ¿Despertares nocturnos? ¿Te levantas cansada? ¿Te cuesta dormir?
Tenflore probiótico de eficacia demostrada. Bifidobacterium longum 1714 mejora tu calidad del sueño, energía y concentración. Además, alivia los síntomas del estrés, ansiedad e irritabilidad. Tenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres empezar saludablemente el día? Tostada de tomates Mar Azul en rodajas y un poquito de aceite. Tomate Mar Azul, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Ir a la playa, a la montaña, da igual el plan. Si ahorras el doble de saldo Wilet en todos tus repostajes, es un planazo. En Repsol, hasta el 21 de abril, al pagar con Wilet te llevas desde 10 hasta 40 céntimos por litro al repostar. Con los planes energías, ahorrar es un planazo. Descúbrelos en Repsol.es.
El mejor día del mundo lo tenemos nosotros. Que sí, que ha llegado el día sin IVA de MediaMar. Solo hoy, 7 de abril, te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología. Ya en tu tienda en MediaMar.es y en la
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar? Pero te sonaba que con el seguro de coche de Línea Directa puedes ver en tiempo real lo rápido que llega tu grúa desde la app. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Esto es el Betis!
¡Gol de la Real! ¡Golazo espectacular!
¡Balón que queda muerto a Modric!
¡Es uno de los mejores goles de la carrera de Modric!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Son las 5 las